Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Hay una frase de Jesús Blanco legendaria en esta emisora que es: que tenéis un programa. Está así, ha apoyado la mano en la cara como diciendo, estos no tienen arreglo. Y Jesús, probablemente tengas razón, ¿sabes? La una de la tarde y casi siete minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García.
Hola, Juanma, otra
¿qué tal,
vez?
Hombre.
Buenos días, que estaba ahí liado entre...
Bueno, tú estás editando, pero yo voy encima a hablarte y la terminamos.
No, y también estamos ahí con un curso que tenemos que hacer de formación de la empresa, que se portan bien con nosotros y nos forman en diferentes materias.
Oye, tú eres muy femenino, haces más de una cosa a la vez.
Sí, sí, sí. Y estamos formándonos en un curso de igualdad y estamos en ello.
Bien.
Paralelamente a la preparación del informativo.
Y yo además contándole que hay unos pastelitos redondos cubiertos de chocolate a granel que...
Y esto a la 1:05 de la tarde,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, sí. No, pero es que leí el otro día la composición que tuve que sacarle una foto y ampliarla porque es que ya no es por tener cierta edad, es que eso no lo lee nadie. ¿Y sabes por qué no se lee? Porque el primer componente es el azúcar. Tiene, por cada 100 gramos, 56 gramos de azúcar. Es decir, es como si abres 7 sobres de azúcar de los bares y te los metes en la boca. 7 sobres. Y entonces eso a mí me ayuda para decir, venga, pues no tomes esto, Juanma, que no tienes edad ni cuerpo. ¿Por qué dedican... hacen cosas tan ricas, tan perjudiciales, por cierto?
Ya, pues es que...
¿Por qué no le dan un sabor riquísimo al apio? ¿Verdad?
A las acelgas.
Y me verías aquí con un apio, ¿sabes? Mordisqueando un apio o una raíz de ruibarbo, que es una de esas cosas odiosas que yo no sé, o el jengibre. Pues, ¿por qué no le dan un sabor muy rico a esas cosas? Bueno, nada, dicha esta pregunta, cuéntame qué más tenemos para el informe.
Hablaremos luego también de sucesos, Juanma, porque el pasado fin de semana hablábamos de un suceso cerca de un pub en la zona de bares de Benavente, con un hombre de unos 25 años atizando con un machete a otro de 50 que lo dejó ahí moribundo. Lo comentábamos el caso.
Está ingresado.
A finales de la semana pasada se entregaba el agresor y entraba en prisión, se sigue recuperando en el hospital el agredido, pero es que este fin de semana ha vuelto a haber otro caso similar con un arma blanca en Benavente, otro ataque, y está la Guardia Civil investigando a ver quién ha sido el agresor. Ha confirmado Ángel Blanco y ha desvelado que hay bastante preocupación en Benavente entre la Guardia Civil, porque es verdad que se ha reforzado la vigilancia, pero aún así no han podido evitar esta segunda agresión, que en principio no tiene nada que ver con la primera, más que la zona, la ciudad y los hechos. Y van a seguir implementando medidas para tratar de minimizar estos ataques completamente... llamativos, claro.
Fíjate, a pesar de que, claro, le tiene que dar, lógicamente, la razón a todo lo que dice el Consejo de Ministros, Ángel Blanco, es como si Fernando Prada, el legado de la Junta, no le da la razón a la Junta. Es lógico. Pero no le duelen prendas en decir cosas, reconocer la preocupación que hay. Dice, bien, hemos puesto más patrullas de la Guardia Civil después del primer suceso. Dice, y no ha sido suficiente. Entonces están barajando la posibilidad de meter gente de la USEFIC, o sea, más gente allí, ¿no? Y es que es tremendo. Yo no sé, hombre... Yo he vivido en Benavente. Claro, fue hace muchos años. Yo creo que era todo, vamos a decir, entre comillas, más sano y más normal. No sé, claro, la gente que salía por ahí, por la zona de bares, ahora mismo serán todos padres de familia ya acercándose a los 50 años. Entonces, claro, es verdad que ha cambiado todo mucho y que hay que verlo con ojos actuales. Pero estaremos muy pendientes de ese tema. ¿Alguna otra cosa más para el informativo?
De momento eso, Juanma. Estamos pendientes de lo que puede ir surgiendo hasta las 2:20 de la tarde, que tenemos todavía tiempo.
Perfecto. Pues a esa hora escuchamos el informativo con estos y otros temas ampliados y a las 3:25 el deporte.
Muy bien, Juanma.
Gracias,
buena tarde.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Martín de Porres, San Hermengol de Urgel, San Huberto Cazador, San Pápulo de Loragué, San Pirmino de Rechenó, Santa Silvia de Sicilia, qué nombre precioso, por cierto, el de Silvia, Santa Benefrida, sin que sea óbice para decir que el de Benefrida es un nombre precioso también, las cosas como son. Santa Ida de Fischingen, San Gaudioso de Tarazona, San Genael de Landenebeck, perdón, Lande Benec, que lo he pronunciado mal, San Juanicio de Antidio, San Libertino de Agrigento, Santa Odrada de Alem y San Pedro Francisco Nerón. También vamos a recordar al Beato Simón Balaki, a la Beata Alpaide de Cudot, al Beato Berardo de los Marsos, a San Domnino de Bian, que se me había escapado este santo, y al Beato Simón Balaki.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 27 06.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Te he dicho un montón de veces que una de las desgracias de este trabajo es que básicamente consiste en molestar, literalmente. Molestamos afectivamente a un montón de personas que nos cuentan cosas que no sabemos, por eso decimos que somos especialistas en ideas generales, y luego molestamos con toda la frecuencia también que podemos, con preguntas capciosas a gente que va a intentar no contestarnos como debe. Bueno, esto lo veis y lo escucháis a diario, ¿no? Pero hay cosas que son eminentemente divulgativas y que son una charla y no tenemos el café porque estamos separados por unos cuantos kilómetros, pero si no, le estaríamos dando vueltas a la cucharilla. Lucía Méndez es una de nuestras periodistas de cabecera, que llamo yo, zamorana. La hemos leído mil veces, la hemos escuchado otras mil, y lo que te rondaré, morena. Y como hemos comentado al arranque del programa, tenemos una conferencia programada para el jueves 27 de noviembre a las 8 en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Se titula El viaje de los españoles desde la pobreza a la prosperidad y se inserta en esta iniciativa que se titula España en libertad 50 años, que hemos introducido adecuadamente antes con Iñaki Gómez, asesor de la subdelegación del Gobierno, y vamos a dar varias pinceladas charlando con protagonistas. Lucía Méndez, buenos días.
Hola, buenos días. No sé si hay un poco de ruido.
Bueno, pues...
En el transcurso de la charla procuraré moverme a un sitio que haya menos ruido.
No te preocupes.
Aquí en plena... En fin,
así
plena
te falta. Escuchamos. Y mira, estamos como para exigencias. Si es que, hombre, a veces simplemente no se oye, pero yo ahora te estoy escuchando perfectamente, me lo confirma mi compañero Jesús, ¿verdad?
Bien.
Entonces no hay ningún problema. Bueno, lo primero, espero no haberte sacado de ningún sitio o que estés ahora con el reloj mirando que tienes que entrar otro pitando porque tu vida
no,
es así.
No.
Vale.
No. Estoy perfectamente preparada para atenderte y contestarte y además muy contenta, ¿no? Porque siempre que tengo algún contacto con Zamora y con la radio, yo al fin y al cabo pues empecé ahí. Y como he hecho caso siempre a los consejos de mi madre, nunca te olvides de dónde eres. Pues por eso siempre que me llamáis, pues estoy encantada y muy honrada además.
Oye, vas a hablar de un tema, hay un montón de cosas que, oye, cuando vamos a conferencias pues nos callamos y escuchamos porque no sabemos si el ponente va a hablar de un tema que para nosotros es recóndito. Pero creo que todos los que tenemos cierta edad podríamos aportar algo si fuese una tertulia con cafés, ¿no? El viaje de los españoles desde la pobreza a la prosperidad. Es decir, yo me imagino a mis padres, a mi padre y en paz descanse, a mi madre, aportando algo, porque tienen mucho que aportar. Entonces, vas a resumir un tema tremendamente comprometedor, porque todo el mundo sabe de esto, ¿verdad?
Los 50 años de democracia se pueden explicar de muchas maneras. Puede explicarse desde la institucionalidad, desde la España oficial, y puede explicarse también desde la transformación, que la transformación de los 50 años es lo que nosotros llevamos en la mochila, ¿no?, de alguna manera. Y pienso además que siempre que tengo ocasión lo digo, porque mi peripecia, la tuya, no son solo peripecias personales, son peripecias que resumen la transformación bestial que ha sufrido esta sociedad para bien. Nosotros, en fin, cuando murió Franco, hace 50 años, yo estaba interna en las monjas, en la avenida de Italia, en las Josefinas, y vivía en un pueblo en el que no había en la casa un cuarto de baño. Vivíamos en una economía de subsistencia, ¿no? Comíamos lo que producíamos allí en Sanabria, en Palacios, y por tanto, pues fíjate tú, se ha cambiado mi vida, ¿no? Y la de todos nosotros. Y además creo que hay que rendir homenaje a esa generación de nuestros padres que no pudieron estudiar, que no pudieron porque no tenían posibilidades y que nos mandaron a nosotros a estudiar, nos educaron para irnos fuera, para abandonar esa pobreza y lo hicimos a través de la educación, ¿no? Que es nuestro único sistema de abandonar aquello, ¿no? Lo que se llamaba o lo que se llama el ascensor social. Todo eso lo produjo este país, todo eso acompañó a la democracia y, por tanto, este viaje que nosotros hemos hecho, junto con la democracia también, es un viaje que nos define y que además nos obliga, porque somos unos privilegiados, nos obliga a rendir homenaje a nuestras generaciones anteriores que trabajaron tantísimo para que nosotros pudiéramos... como dirían ellos, llegar a algún sitio, ¿no?
Yo me imagino, Lucía, tú, claro, que ahora pues vives en medio de la opinión, haciendo de la opinión algo muy... La opinión siempre ha estado denostada, pero cuando la opinión la haces con datos y de una manera casi científica, pues te ayuda a ver la realidad de un modo más exacto. Y yo aquí apelo mucho a los propios sentimientos. Claro, yo lamento... no haber sido un adolescente, un jovenzuelo, cuando Harcha sacó la canción esa de Libertad sin ira. Porque yo, digamos que la tuve que estudiar. Yo empecé a conocer la transición, que no, claro, era muy pequeñico, no tenía ni idea de lo que pasaba, pero unos cuantos años después, y escuchaba una vez tras otra Libertad sin ira, ¿no? Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea vivir su vida sin más mentiras y en paz. Es decir, algo tan básico que tú coges a cualquier chaval hoy y se lo cuentas y te miran diciendo, pero tú qué dices, ¿no? Claro, han crecido, son nativos digitales y han crecido con todas las libertades, a pesar de lo imperfecto que sea nuestro sistema. Entonces, yo creo que este tipo de detenernos cuando se cumple medio siglo de la muerte de Franco y a ver si logramos que nos presten atención los más jóvenes y se den cuenta de que esto no se puede dar por sentado, yo creo que es el concepto más importante, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy difícil, yo lo intento. En mi casa, a mis hijos les digo cómo vivían sus abuelos y cómo vivía yo. Es muy difícil que ellos se puedan hacer una idea de cómo era aquella vida, yo lo entiendo perfectamente. Pero es verdad que yo creo que la democracia española ha hecho poca pedagogía de sí misma y que es verdad que los jóvenes no se sienten concernidos por ese sistema político que por fortuna pudieron poner en marcha la clase política que hubo entonces. No sé si es posible que ellos puedan entender eso, porque ellos ya han nacido con la libertad. Bueno, casi yo también, porque yo tenía 14 años cuando murió Franco, tampoco, somos como la generación de la democracia, ¿no? Entonces es verdad que cuando uno tiene las cosas, pues no se da cuenta de que las tiene. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer ahí, francamente. Y que no se resuelve en un año de actos, ¿no?, conmemorando. Hay mucha ignorancia en cuanto se refiere a ese proceso. Y te diría que incluso, pues, por desgracia, en nuestra profesión, en el periodismo, en las generaciones jóvenes, tampoco existe mucho conocimiento de esa época. Y creo que eso es una tara que tenemos, porque todo viene de algún lado, ¿no? Y para explicarse el presente es imprescindible conocer el pasado inmediato sobre todo.
Yo me he sentido muy afortunado porque vi, echando cálculos, he dado muchas vueltas cuando quedamos para charlar en antena, y decía, claro, te pregunto, ¿no?, directamente, me imagino que tú has entrevistado a los siete padres de la Constitución. Yo logré hablar con tres. Pero me imagino que tú a los 7, ¿no?
Bueno, a ver, no exactamente. Yo cuando llegué a la información política en el año 88, 89. Y no nací opinando ni nací entrevistando a los grandes políticos, ¿vale? O sea, yo tuve que picar piedra antes de llegar a donde estoy. Y no, yo no he entrevistado a los siete padres.
Pero ¿los has tratado?
Hombre, eso por supuesto, claro. por supuesto, los he tratado, por supuesto. O sea, yo traté incluso a Suárez, imagínate, sí. Sus últimos años ya de vida política. Pero sí, yo he tenido ocasión de tratar a toda esa gente que ellos me han ido enseñando, no solamente cuando les he visto y les he hablado con ellos, también sus memorias, las memorias de toda esa gente son muy interesantes para saber cómo era aquello, los propios debates parlamentarios que hubo en aquel momento. Yo, como he hecho información parlamentaria mucho tiempo, pues ¿qué quieres que te diga? Me gusta leerme las actas parlamentarias de aquellos debates. Fíjate, si a eso le dieran difusión, te aseguro que la gente lo agradecería. Quizá hay que contarlo de otra manera, ¿vale? Entiendo que los formatos ahora ya no... El diario de sesiones del Congreso, pues quién se lo lee, ¿no?
Claro.
Como el boletín oficial del Estado.
Lucía, pero yo donde iba con esta pregunta era que yo cuando he tenido que estudiar esto, que era... Bueno, a mí me lo enseñaron de una manera árida y me interesé yo a posterior y leí yo de manera inconexa y hablé con mi padre, que mi padre sabía mucho de estas cosas y tal, y digo, es que lo hicimos muy bien, es decir, la España que logró decir, venga, pelillos a la mar, nos cuesta mucho porque hay gente muy acérrima que le va a costar aceptar que se legalice el Partido Comunista, pero, es decir, ya que me has mencionado a Suárez, ¿qué momentos hemos tenido? Y yo ahora doy el salto y digo, después de tanto tiempo de libertad, digo, ¿por qué nuestros políticos funcionan como funcionan? Eso me trae por la calle de la amargura. Me imagino que tú, que los conoces a todos, peor, ¿no?
A ver, yo en esto soy muy realista, ¿sabes? Yo creo que los políticos salen de la sociedad, no vienen de Marte. Entonces, claro, pues antes había la clave de la televisión y ahora hay lo que hay. No podemos engañarnos, ¿no? Es la propia sociedad la que ha cambiado y es otra sociedad. Aún así todo... yo tengo que decir que fíjate si sería serio lo que hicieron, si sería relevante, contundente y de fondo, que la legitimación de ese sistema ha sido tan grande que a pesar de todos los intentos de destruirlo, que ha habido después de la crisis de 2008 varios, básicamente y sobre todo el tema de Cataluña, ¿no? Pero también cuando el 15M se intentó, digamos, echar abajo el sistema, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues a pesar de todo eso, el sistema sigue en pie, ¿no? Más o menos, ¿no? Sigue en pie con sus dificultades, con sus problemas, pero yo soy de las personas que creo que la democracia española tiene mucha legitimación, y tiene mucha legitimación porque viene de ese proceso. Porque es un proceso que legitimó muchísimo el sistema político. Y porque además... fue la sociedad la que lo pidió, ¿no? O sea, los políticos simplemente hicieron caso a un mandato de la sociedad. Eso se ve muy bien en las actas de aquellos debates, ¿no? Cuando dicen, ellos decían, nos han encargado esto, claro, ¿no? Y tenemos que hacerlo.
Oye, Lucía, claro, me resulta imposible no preguntarte, aunque sea de manera telegráfica, por lo que estamos viviendo, porque estamos, bueno, trabajamos, salimos a la calle, hacemos lo de siempre, pero están ocurriendo cosas que son extraordinarias, me parece, por su relevancia. Es decir, estos dos últimos días, informativamente hablando, han sido delirantes, y yo reconozco que no hay tiempo, no hay posibilidad de forjar opiniones con un pozo informado, leerlo todo, ¿no? Porque tú tienes que seguir funcionando, pero comisión en el Senado con Pedro Sánchez entre chuflas. Dimisión de Mazón, yo creo que 365 días tarde. Juicio sentado en el banquillo el fiscal general del Estado. Yo reconozco que me dan ganas de meterme debajo de la mesa y esperar que todo esto pase.
Pues bueno, si lo tuvieras que ver en directo, como yo, bueno, yo creo que estamos en una crisis política en este país muy grande. Y creo que la clave de la crisis política, y estoy hablando ya del fondo de estos asuntos, porque lo que me estás contando no es más que la demostración, digamos, la prueba de una crisis que hay, que es profunda. La clave de esa crisis es que este sistema político del que hablamos, que se puso a funcionar hace 50 años, que se puso en pie por parte de esa clase política, estaba basado, para que funcionase bien, estaba basado en el acuerdo básico de los dos grandes partidos sobre las cuestiones básicas del Estado, ¿vale? Como ese acuerdo no se está produciendo porque no se hablan los dos grandes partidos, pues eso da pie a una crisis sistémica, ¿sabes? Es decir, si este sistema está hecho para que dos se entiendan y los dos no se entienden, normalmente habrá una crisis en el sistema, esto está claro. Y luego ya las manifestaciones de esta crisis son de distinto tenor. Y los que gestionan esto pues son las personas responsables de que esto sea así. Bueno, yo creo que todos esos acontecimientos que tú has citado y otros muchos son efectivamente acontecimientos que parecen que alarman.
Es que eso se estudiará. Tú me imagino que a tus alumnos universitarios, pues tardando poco, tendrás que exponerles esto. O sea, habrá un especial. Esta semana vamos a hablar de la comisión del Senado. O sea, esto hay que exponerlo y explicarlo, bueno, y que quede por escrito.
Hay que elegir los temas. Porque, claro, todos esos temas que has dicho están muy en la actualidad. Pero no te olvides, por ejemplo, de que el rey Juan Carlos, el que puso en marcha esto, está en Abu Dhabi por razones evidentes y ahora mismo está criticando a su hijo,
sí.
El rey Felipe. Es sí. decir, que hay cosas incluso todavía más trascendentes que estas que estamos viendo en estos días, ¿no? Y yo también creo de verdad que los ciudadanos viven su vida bastante alejados, de verdad, de la peripecia política, necesariamente, porque si se acercan mucho...
Pues, es que si te acercas mucho...
corriendo por las fronteras.
O claro, o no sales de casa y te tomas unas tilas o algo más fuerte.
Claro. Yo creo que creo también honradamente que hay muchísima menos crispación y mucha menos radicalidad en la vida diaria de las personas que en el Parlamento.
Sí, eso es verdad. Eso es cierto. Lucía, siempre dicen que los periodistas somos notarios de la realidad. A mí me parece que es mucho decir, ¿no? Pero sí es verdad que cuando ves de una manera global las cosas, pues si te detienes una por una, que es lo que muchos políticos quieren, el árbol no te deja ver el bosque. Entonces, ver el bosque es un ejercicio de verdadero... es titánico ese ejercicio hoy, y sobre todo para que luego podamos leeros y decir, ah, mira, este matiz no lo había captado yo. De personas que reflexionáis más, estáis más pegadas a la realidad global que los que estamos a la realidad, digamos, más local. Es muy complejo, pero yo creo que entre todos lo podemos conseguir. Lucía, gracias por este pim pam pum, porque he pasado de un tema a otro, pero claro, yo hablaría mucho más rato, pero bueno, tú conoces perfectamente de qué va este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y nos vemos dentro de unos días.
Muchas gracias, un saludo muy grande a todos mis paisanos y gracias por la ocasión que me ha dado de hablar con vosotros.
Un abrazo fuerte. Gracias, Lucía.
Un abrazo.
Bueno, pues yo habría estado mucho rato más, ¿verdad, Jesús? Es que, pero claro, Madrid no nos deja. Entonces, bueno, pues se lo dejamos aquí porque no quiere la cosa. Escuchas Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.